Oramos y vamos a ver en Proverbios 24. Señor, bendice, Señor, tu palabra, úsala en nuestras vidas, enséñanos en esta noche. Gracias, Señor, por cada uno que ha venido, bendice su familia. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser una bendición para otros también. Amén. Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad habla en sus labios. ¿Para qué quieres estar con alguien que habla mentiras? Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo buen, preciado y agradable. Aquí en tres, con sabiduría se edificará la casa. ¿Cuál casa? ¿De qué está hablando? De todo buen, preciado y agradable. ¿Cuál preciado y agradable? ¿De qué está hablando alguien? Con ciencia se llenarán las cámaras. Está hablando de llenar sus cuartos con diamantes y oro y plata y muebles, televisiones de estos grandes de pantalla flaquito, ¿o de qué está hablando? ¿Sí? Se edifica la casa. Bueno, primero, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Ok, vamos a hablar literalmente una casa. Puedes poner una casa de paja y un viento que pasa por Mexicali lo lleva. Entonces, literalmente, si vas a edificar una casa que va a durar, aun los bancos para dar préstamos no van a prestar aquí, pues en esta ciudad, uno de madera. Tiene que ser, ellos dicen, material. Cuando yo vine aquí y había escuchado esto, dije, pero una casa de madera en un terremoto o algo nada más se mueve y no se quebra y wow. Pero ahora que tenemos muchas casas de madera, veo muchos termitas y se me están cayendo. Qué inteligentes los gringos, ¿eh? Vamos a tener que echar veneno. Pero una casa fuerte para ellos tiene un buen cimiento, mucha varilla, lo más grueso, a lo mejor. Si quieres mezclar poquito más cemento para que ya está más fuerte. Entonces, y con prudencia se afirmará. Entonces, en tu vida, la palabra de Dios se compara a tu vida como una casa espiritual. Tú puedes edificar tu casa espiritual sobre madera, leyendo revistas, Playboy, lo que sea, así, y se va a caer. O puedo poner oro, plata, diamantes, la palabra de Dios. Puedes edificar tu vida sobre la oración. Gente que han conocido bien, Spurgeon, otros, la palabra de Dios, y Dios ha hecho cosas grandes con ellos. Hombres, mujeres de Dios que tienen libros que te edifican también. Entonces, ¿cómo estás edificando tu casa? Porque toda casa se va a caer, sea hecha material o madera. Pero si tu casa está edificado bien, fuerte en la palabra de Dios, entonces resiste los terremotos, vientos, cosas que pasan en la vida, enfermedades, falta de dinero, X, así. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo buen, preciado y agradable. Bueno, para Salomón tenía todo lo mejor. Hay una madera que creo que él usó también, se llama de fierro. Es y acabo de mirarlo en Ensenada. ¿Cómo? Okay, sí, es una madera negro, es bien bonito y está duro, resiste mucho. Por fuera el árbol está bien feo, pero empiezas a cortarlo y casi nada le toca. Es de fierro, es duro esta. Bueno, sí. Okay. Entonces, ya puedes comprar muebles que son este comprimido. Esta madera comprimida que nada más se cae su té y su café y en una hora empieza a levantar la madera y se despega y así. O puedes gastar bien y comprar algo que dura. Igual las recámaras de tu vida. Hay lugares en su vida. Tu corazón tiene estos lugares, recámaras. ¿Están llenos de qué? ¿De muebles de lo mejor, lo que Dios puede poner ahí? Si quieres, puedes empezar a mirar los cuartos de tu vida. ¿Cuáles son tus amores en tu negocio? En tu casa, con tu familia. ¿Cuál es la recámara de tu amor hacia tu esposa, novio, novia, X así? ¿Qué estás llenando en cada uno de estos cuartos? Sus finanzas, el cuarto de sus finanzas. ¿Estás poniendo Dios primero? ¿Estás llenando este cuarto con Dios y lo que Dios quiere? ¿Su relación en el cuarto de su familia es lo que Dios quiere? ¿El cuarto de tus deportivos, deportes, está llenado de lo que Dios quiere? Ahí, ¿cómo estás llenando tu vida? Buenas preguntas, ¿no? El hombre, verso 5, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Yo quiero en mi vida cristiana, yo quiero la victoria. Yo quiero hacer la guerra sabiamente. Y hay una guerra. Hay una guerra para mi familia, para quitarla. Hay una guerra en mi propia vida, para tumbarme. Hay una guerra adentro aquí, la iglesia, la obra de Dios que estamos haciendo. Y la multitud de consejeros está la victoria. El consejo primero que yo necesito es la palabra de Dios en mi vida, en cada área de mi vida, en cada aspecto de mi vida. Pero también yo busco el consejo de otros. Pero yo no busco el consejo de cualquiera. Normalmente, primero voy con mi esposa. Mi esposa está estudiando diario, leyendo la palabra de Dios. Mi esposa está en la oración diario. Casi más que yo. Es una vergüenza, pero me va adelantando. Entonces, mi esposa es un ejemplo de alguien que vive su vida y quiere vivir su vida para Dios. Entonces, yo voy con ella. Primero es mi esposa, pero es muy sabia en las cosas de Dios y me da buenos consejos. Y también el punto de vista de una mujer. Y para mí es muy importante porque yo tengo un lado y quiero ver todo el lado. Y de ahí busco otros que son sabios, pero no cualquiera y no del mundo. Yo voy buscando consejos de gente que son cristianos firmes en la oración y en la palabra de Dios, que tiene contacto con Dios para escuchar yo lo que ellos dicen fuera de la palabra de Dios. no lo que ellos dicen para su propia ganancia, para su propio bien, para su propia sabiduría, para ver que son sabios. Porque yo quiero ganar la batalla. Yo quiero tener la victoria. Entonces, serás sabio si tú, cuando busques consejo, que busques entre los sabios de la palabra de Dios. Porque cualquiera puede decir lo que tú quieres escuchar. Pero muchas veces los consejos que yo recibo son cosas que yo no quiero escuchar. Pero doy cuenta que es de Dios y es correcto, entonces lo hago. O lo quiero hacer. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto me llamó la atención. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Sabes qué? Algo pasó con el pueblo Israel. Alguien me preguntó el otro día, me dice, Pastor Juan, ¿por qué no tienes aire acondicionado en tu casa? ¿Cómo sufres por estos meses? Y les dije, dos razones. Yo no quiero perder mis fuerzas, mi fuerza física. Pero voy a hablar de esto y voy a hablar lo que pasó con Israel. Le dije, primero, tenemos casa hogares. En las casas hogares donde duermen mujeres y niños, ninguno tiene aire acondicionado. Porque la iglesia no tenemos dinero para pagar la luz así. Este mes, la luz, menos a algunos 3, 4, fue $4,000 por un mes. Y para pagar aire acondicionado no vamos a pagar 10, 20,000 pesos. Entonces, el otro es, yo no voy a poner a alguien a vivir como yo no voy a vivir. Porque yo tengo que ser el ejemplo. Imagínate, el pastor está en su aire acondicionado todo el día. No, ya no puedo salir. No, cuando yo estoy estudiando en mi casa, estoy sudando, estoy sufriendo. Y ellos están en los salones de aire acondicionado. Pero el otro es mi fuerza. Si yo me acostumbro de ser flojo, estar en el aire acondicionado, no voy a poder aguantar cuando estoy trabajando en el calor. Y yo quiero trabajar. Yo quiero tener fuerzas en mi manera física. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Esto pasa espiritualmente igual físicamente. Los hijos de Israel estaban multiplicando en Egipto cuando estaban abajo de esclavitud. Entonces ellos decidieron eliminarlos y poner sus trabajos más duros. Y lo más duro que pusieron su labor, lo más fuerte se hizo el pueblo y se multiplicó aún más. Bueno, cuando hay trabajo, yo me puedo meter en mis músculos físicos, ya voy y trabajo más que puedo y mi cuerpo me construye mi cuerpo más para mantenerlo más fuerte. Entonces yo sigo así esforzándome más que puedo físicamente y mi cuerpo sigue manteniendo mi cuerpo fuerte. Pero si decido, no, pues voy a dejar los chavalos hacer el trabajo y yo nada más tengo 52, me quedo sentado más y más y más. Bueno, entonces mi fuerzas va ¿cómo se dice? Ok, menos y menos. Va a ser por mi edad, sea como sea. Pero Igual esto pasa en lo espiritual. Lo que pasa es empezamos como jóvenes a comer la palabra de Dios, a desear las cosas de Dios, estar cada vez que la iglesia está abierta en cada servicio, queriendo servir en todo el asunto, y estamos esforzando para hacer la obra y hacer las cosas de Dios, y Dios me va edificando más si tengo pruebas y busco en la palabra de Dios y oro más y leo más y oro más, y Dios va fortaleciendo mi vida. Pero algo va pasando con la edad. Cuando llegas a 52 años, dices, bueno, deja a los chavalos, los nuevos, hacerlo. Ya me cansé de leer mi Biblia. Ya de orar tanto. Yo sé que hay día de oración en la iglesia, pero deja que otros lo hacen. Y su vida va para abajo hasta que Satanás más dice, ¡pup!, fuera. Porque ya no queda con fuerzas. Y yo empecé a notar esto en mi vida y dije, hey, no estoy leyendo como antes, no estoy orando, no, vamos a poner otro día de oración, miércoles a las 5 de la mañana, voy a leer otro y voy a seguir fortaleciéndome más, porque Satanás más me quiere matar. Si fueras flojo en el día de trabajo, es trabajo leer la Biblia, es trabajo orar, tu fuerza será reducida. Hasta que Satanás nomás, ¡pup!, y te echa fuera. Porque ya no tienes fuerzas para hacerlo.
Verso 11.
¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿O nada más estoy hablando a mí mismo?
Parece como este estudio es para mí. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que estén en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si puedes librar a alguien, tú sabes que tal fulano no lo hizo o algo así, líbralo. Habla, que no tenga miedo. Ya uno ve a un criminal o algo y tiene miedo de testificar y nada más cierra la boca. No, yo no miré nada. Pues, ve, no, pero me van a hacer daño a mí. ¿En quién vas a creer? ¿En quién vas a confiar? ¿Dios? Come, hijo mío, de la miel porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Hay que hallar sabiduría. Y el fin, tu esperanza, no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saquees su cámara. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Hoy estudiando esto, había cambiado mi punto de vista poquito. Siempre había usado este verso en el aspecto porque dice siete veces cae el justo. Y sí dice, pero yo siempre había usado en el aspecto de que un cristiano, todos nosotros tropezamos. Y hablando del pecado en una forma u otra, ojos, pensamientos, etcétera. Pero dice siete veces, siete es un número completo, es el número para Dios. Quiere decir que cada vez se levanta. Pero voy a cambiarlo un poquito en su contexto. Porque en el contexto aquí está hablando de tropiezos en el camino. De problemas, de dificultades, falta de finanzas. Su salud, literalmente tropezando, pero usándolo en la forma que alguien viene poniendo trampas en tu vida. Dice, aquí no aceches la tienda del justo. Alguien viene y te roba, te hace daño. El justo, el creyente, es el que sobrevive. Cada uno de ellos. Alguien hace maldad a ti porque eres cristiano, se quema tu casa. Hace algo para hacerte caer. ¿Sabes qué? Nosotros siempre levantemos. Y un día vamos a estar con Él. No me puede tropezar. El más abajo que me puede tropezar es matarme. Y estoy libre. Gané. 7 veces. Cada vez. Al fin voy a ganar. Entonces, en esta vida, hermanos, como cristianos, la gente nos quiere poner dedo y decir que somos malos, esto y aquel. Hace muchos años en la prisión, varias, había una persona en mi grupo y yo trataba de darle la baja por varios meses porque era travieso y no lo quería en mi grupo. Dije, este no. Esta persona lo llevaron fuera a su, no sé, su corte o algo, y esta persona mató la policía, un anciano, y se escapó. Y ayer, anteayer, este pasó hace muchos años, estaba hablando con, bueno, uno de los meros de la cárcel, adentro de la cárcel. Le dije, ¿qué onda? ¿Por qué no nos entregas a estas personas? Me dice, ¿no te acuerdas? El cuate que estaba en la iglesia y mató uno fuera y escapó. Como, y estaba en la iglesia. Por eso no los queremos en la iglesia. Yo soy medio peleonero. Entonces le dije, la verdad, le dije, estaba en mi grupo. Y le dije, yo traté de dar la baja de esta persona. Pero aunque estaba en la iglesia o no, si nada más anduvo en el campo, lo hubiera matado. No tenía nada que ver con la iglesia. Pero siempre alguien tratando de poner un tropiezo, es tu culpa. Como, ¿qué tiene que ver uno que congrega en la iglesia? Si hubiera estado en los salones, los otros talleres, en carpintería o algo, hubiera matado también. Pero buscando siempre a poner el dedo en ti, porque tú eres el cristiano, tú vas a la iglesia del Gringo Juan. Ah. Hoy van a tener una razón de decir algo. Tenemos focos, y los vamos a regalar a ustedes. Que lleven un foco, para regalarle un foco, es focos que no usamos, pero son buenos, son nuevos. Van a decir, ah, vas a la iglesia porque te regalan focos. Te van a buscar a tropezar, dile, si quieres uno, venga a la iglesia también. Pero, bueno, 7 veces cae el justo. Pero hermano, y vuelve a levantarse. Si estás tropezado por cualquier motivo, ¿sabes qué? Levántate. Sigue adelante. Dios está para ti. Dios está contigo. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegrará tu corazón. Este es un buen punto. Nosotros muchas veces cuando alguien que no queremos o nos molesta o algo y tropieza o se cae mal en la cárcel, mira, ya sabía. Cuidado. El deseo del creyente debe ser bien para aún sus enemigos. La gente que me odia, y tengo gente que me odia, yo deseo bien para ellos. Yo deseo la salvación para ellos. Yo no quiero verlos tropezados. Quiero verlos salvos. No sea que Jehová lo mira y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No te entrometas con los malignos ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetes con los veleidosos, algo así, ¿cómo se dice? Veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento a ambos. ¿Quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecerán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprenderen tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Aquí hay otro que me gustó. Fíjate el orden. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Para mí, este verso es uno muy clave, principal para gente que sale de la prisión. Muchos salen y quieren tener su casa y su trabajo, su carro y todo. Quieren tener todo en un día. Así somos. Y como dice, preparan tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Bueno, no hay nada mal en querer tener su propio hogar, tener su casa edificada. Pero tenemos que tomar los pasos, más los solteros, si eres soltero aquí que has salido de la prisión. Entonces, qué bueno tener, nosotros tenemos un lugar donde alguien puede vivir prácticamente gratis. Gratis cuando sale, no tiene que pagar nada. Cuando está trabajando, 100 pesos de semana, y este cubre su gas de estufa, su agua, su luz. Y puede establecerse en su trabajo. Y cuando ya tiene sus labores, está bien establecido, entonces de ahí puede empezar a ver, y debe estar ahorrando su dinero para ver dónde voy a vivir, no depender en la iglesia por su vida. Esta no fue la idea de nosotros, sino tener un lugar cristiano donde la gente se puede quedar y tener un lugar seguro, un lugar donde no tiene que preocuparse, mientras que ellos van acomodando su vida y luego renten su propia casa o con un hermano con ellos para empezar también a edificar su casa. Entonces, yo he dado consejos a los muchachos como librado, tiene sus hijas, y le he dicho, mira, vives aquí, qué bien, pero no compres papitas y sodas y toda la cosa, guarda este dinero para su casa, ponlo, mientras que estás viviendo aquí sin un pago, guarda su dinero, no gasta todo su dinero, debe guardar todo centavo para buscar un día a edificar su propia casa. Porque si un día este joven dice, bueno, me quiero casar, no vas a vivir aquí. ¿Dónde vas a vivir y cómo vas a hacerlo? ¿Dónde está su ahorro de dinero? No, pues lo gasté en papitas y sodas y comprando cositas para mis hijas. Bueno, en la calle. Entonces, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Entonces, los pasos en la vida de cada uno de nosotros, hay orden y debemos ver las prioridades. La mamá, ella tiene que edificar su casa, es mamá, su casa primero, sus hijos. No, para este caso entonces es de la otra manera. No, ahorita mi enfoque es mi casa, mis hijos, voy a enfocarme en ellos, y luego si quiero hacer otra cosa cuando están fuera ellos, entonces puedo hacer otra cosa. Entonces en cada etapa de la vida nosotros tenemos que ver, hay pues prioridades. Israel vamos a un campo y ellos quieren dónde vivir. Pero si ellos tomaron un año para edificar una casa, ¿qué iban a comer? Entonces los israelitas, no, vives abajo el árbol primero, prepara su campo, siembra la semilla, cuando todo esto está, bueno, ahora empieza con tu casa porque ya tienes para comer. La otra forma, ¿qué vas a comer? Entonces cada uno de nosotros miramos las prioridades, cómo debemos poner los asuntos. Para ellos así fue. Para nosotros es poquito diferente, pero veas tu prioridad y hazlo en orden de prioridad. ¿Okay? No se preocupe de tener una casa. Si tienes niños, renta una casa. Renta algo barato para nada más tener sus hijos bien con ustedes. Muchos quieren comprar su casa, pero no tienen dinero para cuidar sus niños. No, mejor renta un cartón, vive ahí a gusto, y cuando sus niños van grandes, compra su casa. ¿Seguimos? No, pero quiero una casa buena para mis niños. ¿Para qué? Deja que compren su propia casa cuando son grandes. A veces ponemos la prioridad mal. Nos preocupamos más para una casa que mis propios hijos. 24:28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, y este es su consejo: un poco de sueño, cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, si quieres ser flojo, vas a ser pobre. Hay que trabajar. Está muy temprano, pero el otro capítulo vamos a esperar. Vamos a terminar temprano hoy. ¿Está bien? Bueno, vamos a convivir otra media hora. Vamos a terminar con alabanzas. Si estás aquí y nunca has entregado tu vida a Dios, ¿por qué no lo hagas? Jesús vino, murió en una cruz, derramó su sangre, Él pagó el precio por tus pecados. El hombre, si quiere pagar por sus pecados y no quiere aceptar al Señor, va a entrar en el infierno para siempre. Y para los que no estaban en el estudio domingo, hay algunos que dicen, Dios no va a echar a nadie en el infierno. Los testigos de Jehová dicen, tú no vas a poner la mano de su niño en la estufa y quemarlo. Entonces ellos usan razón y dicen, entonces Dios no va a ser con sus hijos así. Es cierto, no va a ser con sus hijos así. Pero todos nosotros somos hijos, pero no todos son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, sí va a ser así. Y uno dice, pues Dios no va a ser así. Acuérdate el estudio de la semana pasada. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Y si Él quiere destruir a uno, lo destruya. ¿Y quién eres tú, hombre, a pelear con Dios? Entonces, si los testigos quieren decir, Dios no va a hacer esto, ¿quién son ellos para decirle a Dios lo que va a hacer o no va a hacer? Dios dice que sí lo va a hacer. La paga del pecado es la muerte, el infierno. Tortura para siempre. Y si no tienes Jesús en tu vida, así es la paga. Y nosotros no somos nadie para decirle a Dios lo que va o no va a hacer. Entonces mejor entrega su vida a Él y Él te quiere salvar. Vamos a orar. Señor Jesús, levanto mis hermanos y a cada uno, Señor, de los que están aquí adentro o a lo mejor algunos fuera. Derrama tu misericordia, tu gracia, no sobre nosotros solamente, sino sobre esta ciudad. Salves almas, Señor. Y con los creyentes orando, y a lo mejor hay uno aquí hoy, a lo mejor más, que de veras no han entregado sus vidas a Dios. Dios va a cumplir su palabra. Él va a hacer lo que dice su palabra. Si tú no has recibido y quieres recibir la salvación, Él te quiere salvar. Si no lo has hecho, ¿por qué no lo hagas hoy? Levanta su mano si hay alguien aquí hoy que dice, yo no soy salvo, pero quisiera ser salvo. Quiero que Dios me perdone de mis pecados y que Él entre en mi vida. ¿Hay alguien aquí adentro o fuera? Enséñame levantando la mano y voy a orar por ti. Muy bien. Vamos a orar entonces. Señor, gracias. Pues todos dicen que son salvos y no es el caso. Padre, sigues obrando en sus vidas. Tengas misericordia de cada uno que está escuchando tu palabra. Padre, bendice nuestras familias. Derrama tu amor, tu gozo, tu perdón en nuestras vidas. Gracias te doy a ti, Señor Jesús. Amén.